turismo.
En Capital Radio, Bungalow 103. Dirige y presenta Ignacio Moll.
Manera de aprender. Olvide.
Muy buenas tardes y bienvenidos otro jueves más a Bungalow 103, un lugar en las ondas de la radio en el que nos reunimos para hablar de turismo. No podemos comenzar este programa sin comentar que la semana pasada, concretamente el lunes 15 de junio, comenzaron a llegar los primeros turistas a España tras la pandemia de COVID-19, concretamente de Alemania. Y es que las Islas Baleares están protagonizando una prueba piloto que, de funcionar, puede suponer el arranque de toda la maquinaria turística de España. Esto supondría reactivar, y esto es muy importante, un sector que genera el 13% del PIB directo y aproximadamente el 18% del PIB si tenemos en cuenta el indirecto, además de casi o alrededor del 13% del empleo de todo el país. Estamos hablando de una locomotora económica muy, muy, muy importante. Bueno, pues volviendo a la prueba piloto de Baleares, ante esta situación que requiere la implantación de muchos protocolos, pues además no se van a hacer pruebas ni test de COVID, sino es probar a ver qué sucede. Como digo, implantación de muchos protocolos además exige contar con información muy detallada de los turistas. Nos preguntamos, ¿dónde está el límite en el uso de esa información y hasta qué punto pueden verse afectadas o vulneradas en un momento dado las leyes de protección de datos, o no, o si se puede o no se puede, digamos, dónde están los límites? Bueno, pues para tratar este tema hemos invitado a nuestro estudio de radio, lo tenemos aquí sentado, está al lado mío, a Carlos Alberto Hernández, que ahora nos explicará exactamente a qué se dedica y por qué le hemos invitado aquí a Bungalow 103 en Capital Radio. Saludos, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Cuéntanos por qué te hemos dicho que vengas aquí.
Bueno, la invitación para hablar sobre todo lo que es el tema de protección de datos, y sobre todo entiendo que la protección de datos aplicada al turismo y en la situación que estamos viviendo a día de hoy a través de la pandemia del COVID-19.
¿A qué te dedicas, Carlos?
Bueno, pues soy delegado de protección de datos de algunas entidades públicas y privadas, y asesoramos en relación a protección de datos pues a distintas empresas y entidades.
¿También turísticas?
Hombre, por supuesto, también turísticas.
¿Cómo se llama la organización, la empresa?
La empresa se llama Análisis Database CRMSL.
Bueno, CRM, que es otro tema aparte, ¿no? Que no es la protección de datos, sino...
Tiene que ver con la gestión de relación con los clientes. Al final son base de datos y es un poco todo el 360 al respecto.
Pues vamos a ver de eso. Vamos entonces, Carlos, ¿qué es la ley de protección de datos?
Buena pregunta. La ley de protección de datos es una ley que salió casualmente, bueno, salió en el año 92. Era la LORTA, la Ley Orgánica de Regulación Automatizado de Tratamiento de Datos.
O sea, año olímpico.
Año olímpico, nunca mejor dicho, muy, muy, muy rápido, sí señor. Y después, en el año 99, apareció la Ley Orgánica de Protección de Datos, la 15/99, la cual, pues, digamos que dio un poquito de luz a lo que era la parte de protección de datos. Después ya, fíjate, que en el año 2007 salió el Real Decreto que, digamos, que regulaba esta ley, la Ley Orgánica de Protección de Datos, la 15/99, de diciembre, que era el Real Decreto, el 1720/2007, de 21 de diciembre, que, digamos, daba luz y regulaba. Fíjate la diferencia del año 99 al 2007. Y, de hecho,
¿Y en ese periodo fue la misma?
Sí, sí, fue, o sea, la misma ley. Lo que pasa que después de una ley aparece pues una normativa que desarrolla la ley y explica, se supone, un poquito más en profundidad y da luz un poco a la interpretación de la propia ley, ¿no? ¿Qué pasa? Que después, pues, de alguna manera, casi me quedo sin trabajo, porque, y es verdad, yo creo que hubo un momento que la protección de datos, porque, bueno, había una serie de protocolos para el cumplimiento de la ley, ¿no? Del tema de la Ley de Organización de Protección de Datos. Esos protocolos era, pues, había que dar de alta un fichero en la Agencia Española de Protección de Datos. Llámese fichero a todo aquel dato organizado de datos. Por ejemplo, pues en un hotel estaba el de clientes, el dato de clientes, el de empleados, el de imagínate, pues también el que tenemos de videovigilancia, de facturación, de contabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? El de marketing, etcétera. ¿Qué pasa? Que después también, aparte del alta de ese fichero, como te decía, en la Agencia Española de Protección de Datos, había que desarrollar un documento de seguridad. Ese documento de seguridad es un documento vivo, donde lo que se ponía era un poco lo que era cada fichero, qué características tenía. Es decir, qué datos conformaban esos datos, pues imagínate, pues el de cliente, pues nombre, apellido, DNI o pasaporte, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Y después, por otro lado, estaba dónde estaban, cuántos ordenadores había, qué sistemas de seguridad había, qué sistemas de, en este caso, por ejemplo, imagínate de lo que era el backup, las copias de seguridad, etcétera, etcétera. Después con los empleados había un tema de lectura de empleados, donde firmaban todos los empleados y todos los empleados de alguna manera lo que hacen es firmar que saben que existe la ley, que dónde van sus datos, para qué se utilizan, porque al fin y al cabo también los datos de las entidades, en este caso de los empleados, pues las tenemos para que ellos puedan saber para qué se usan esos datos. Después teníamos que firmar contratos con empresas externas, estamos dentro de los protocolos, ¿no? Que son los contratos con empresas que nos ayudan a desarrollar nuestra actividad. Por ejemplo, una empresa, cualquier hotel, pues que tenga una asesoría fiscal externa, una asesoría laboral externa, un jurídico, recursos humanos, bueno, lo dije con laboral, pero por ejemplo también temas de redes sociales, la videovigilancia, pues todas aquellas empresas que nos ayudan a desarrollar una actividad y que puedan acceder a datos de carácter personal, hay que firmar un contrato de tratamiento de datos, que se le llama, que es un contrato de terceros.
Porque, Carlos, ¿qué es lo que se intenta proteger?
Hombre, generalmente la protección de datos nació con la, digamos, con la
finalidad. Porque el nombre lo dice, protección de datos. Entiendo que son los datos del cliente.
Los datos del cliente, los datos de cualquier persona. Es decir, un dato de carácter personal es cualquier dato que sea identificado o identificable. Quiere decir que yo puede ser, por ejemplo, pues Ignacio Moll, como nombre y apellido, es un dato de carácter personal. Pero si decimos, por ejemplo, calle Murga 85, por irnos lejos de aquí para que no venga todo el mundo aquí a asediarte, pues entonces en ese sentido también es un dato que es identificable. Sin gran esfuerzo podemos venir y a lo mejor identificar a las personas que están dentro.
Entonces, pusiste el ejemplo del hotel. El hotel genera unos datos que van, pues salen de ahí a la asesoría fiscal, a la contabilidad, lo que dices tú, a las redes sociales, etcétera. Y entonces la protección del dato es todas las ramificaciones desde que una empresa obtiene un dato.
Efectivamente. Cualquier entidad, ¿vale? Como digo, pública y privada, que contenga algún dato de carácter personal, tiene que cumplir con una serie de protocolos. Entonces, en esos protocolos hay una trazabilidad del dato. Entonces, el tema, el objetivo de la
trazabilidad
ley...
Trazabilidad, que es como un seguimiento,
efectivamente, ¿no? Es decir, yo desde que cojo el dato, ¿qué hago con ese dato? ¿Y dónde está? ¿Y para qué lo utilizo? ¿Y qué finalidad? ¿Y si es proporcional o no es proporcional? Y además después, sobre todo, ahora con lo nuevo, que te lo explicaré, porque todo esto viene un poco, haciendo una recapitulación, un poco como empezó el tema de protección de datos. Habíamos hablado del año 92, de la LORTA, estamos hablando del año 99, con la normativa de desarrollo de la 1720, de 2007, y te estaba comentando los protocolos que la ley, la 1599, con su normativa de desarrollo, desarrollaba, que habíamos hablado de el alta de fichero, lo que es el tema del documento de seguridad, la lectura de los empleados. Estábamos con los contratos de tratamiento de datos y después, digamos, dos partes así son lo que todo el mundo ve la letra esa menuda, que son los derechos arco de acceso, rectificación, cancelación, oposición y obviamente, pues si tienes cámaras de seguridad, los carteles y demás. Y después las medidas de seguridad, que las medidas de seguridad la Agencia Española de Protección de Datos en su momento había puesto, digamos, los protocolos de seguridad. Decía que había tres niveles, un nivel básico, medio y alto, y a partir de ahí, según los niveles, tenías que hacer una serie de niveles. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque, en la historia de la protección de datos, después de repente, y te decía que viene por fin ya el nuevo reglamento de protección de datos y la nueva ley orgánica de protección de datos y garantías de derechos digitales, que como se llama ahora, ¿no? En el cual te decía que casi me quedo sin trabajo porque la protección de datos se quedó un poco en el aire. Veían que esa alta de ficheros, la gente daba alta por dar altas y lo hacía de aquella manera, nadie se preocupaba de actualizarlo. Salieron muchas empresas, además, para hacerlo de protección de datos, lo que se llama coste cero, es decir, utilizaban la formación tripartita actual Fundae para coger esos créditos que tienen las entidades turísticas por sus empleados y otras entidades que tienen empleados, al fin y al cabo, para hacer formación y regalaban el tema de protección de datos. Entonces, ante tanto de choteo, llegó un momento que lo dejaron como para hacerlo muy fácil. ¿Qué pasó? Por desgracia, los atentados de Francia. También es una opinión personal, es decir, los atentados de Francia y las escuchas de Estados Unidos, Angela Merkel y compañía. Eso fue, yo creo que fue un tema muy importante que hizo de alguna manera recapacitar a Europa, y además yo creo que se sentaron y dijeron, no salimos de aquí hasta que no haya una ley de protección de datos.
¿Porque la ley es europea o es nacional?
Es europea, pero después cada órgano nacional tiene cierta potestad para legislar en algunos puntos que ya dejan establecidos. Antes era europeo, pero cada país hacía su propia ley, y ahora se unificó con el reglamento europeo del Consejo Europeo, que es lo que tú te acuerdas en el año 2000, en mayo de 2018, sobre el 25 de mayo, que de repente empezaron a bombardearte de 20.000 sí. correos, que tú decías, ¿cómo esta gente tiene mis datos? Que no tengo ni idea. Y tenían esos datos. Pues eso fue porque salió el reglamento europeo, el RGPD, el 679/2016, que fue, realmente fue en 2016 cuando uno apareció, pero digamos salía en...
Se aplicó en el
2018. Se aplicó en 2018, el 25 de mayo. Entonces, todo el mundo se volvió loco. Además, hicieron, con perdón, auténticos disparates. Porque también una cosa, una cosa es la protección de datos, y otra cosa es la protección de datos para Internet. Es decir, la LSSIS, ¿eh? Que todo el mundo habla de la LOPD, la Ley de Protección de Datos, y de repente estamos hablando de la LSSI, que es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, que es la Ley 34/2002, de 10 de julio. O sea, que es para...
¿Cómo te puedes saber tanta barra?
sí, la verdad. Hombre, no quiero... A ver, esto es una parte teórica un poco más
tediosa. Pero entonces, para entenderlo, Europa tiene una legislación general para todo el ámbito...
¿Qué es el reglamento este?
Y luego cada país tiene, digamos, un margen de, digamos, como dices tú, un margen de potestad para variar. Pero digamos que el mínimo, un alemán que llega a España, como estamos diciendo, alemanes que están llegando ahora a Mallorca, un mínimo es el mismo
que... Los mismos derechos que tuviese él en Alemania. Es más, tendríamos incluso la obligación de contestarle en su idioma. Y cualquier organismo europeo, es decir, sea el español, el alemán, cualquiera... tiene también que contestar y podría ser, digamos, tendría la potestad, en este caso, para defender o sancionadora. Porque, perdona, simplemente comentarte que una vez que ya entró el 2018 el reglamento, que en Europa es al revés, primero el reglamento y después la ley, pues apareció por fin la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que es la... Siento lo de la barra, pero 3/2018 de 5 de diciembre.
La barrita de Carlos.
El 6 en el BOE y el 7 ya estaba en vigor.
Mira, me ha llamado la atención lo de Angela Merkel y lo de los atentados de París. Y te quería preguntar, entonces, en función de las circunstancias, digamos, políticas, sociales, ¿tienen cierta flexibilidad o no? Me refiero, llega un momento en el que los gobiernos tienen necesidad, entre comillas, de conocer más sobre las personas, tener más datos justamente para controlar más. Entonces, ¿esto cambia con agilidad o es muy rígido?
No, vamos a ver, es rígido, yo creo que es rígido. Es decir, lo que pasa que ahora mismo con el tema de la nueva ley, la gente cada vez está más concienciada, gracias al cambio de ley y a todo el mundo, ya fíjate que ya... La protección de datos es el gran desconocido, y ahora es al revés. Ahora ya todo el mundo habla de protección de datos, y ahora incluso dificulta, Ignacio, pues tengo una idea, dificulta inclusive a veces cualquier acción normal con empresas y con demás. Es decir, el tema de, en este caso, con Angela Merkel y demás, yo creo que, bueno, se enfadaron con Estados Unidos, y de alguna manera dijo, mira, no está junto, ¿sabes? Sí. Porque cogieron y de hecho pusieron que todas las empresas que tenían servidores en Estados Unidos, imagínate la gente que tenía Gmail, por ejemplo.
Claro.
Se supone que por la Agencia Española de Protección de Datos sacó un informe diciendo que no cumplía con la ley. Cualquiera que estuviese con Gmail podría ser objeto de inicio de un proceso sancionador. O sea, imagínate lo que se llegó. A ver, el agua no llegó al río, ¿vale? Y de hecho también estas compañías, pues muchas cogieron y metieron servidores en Irlanda y en Europa. Lo cual, con perdón, ya solucionado. Pero creo que hay cierta rigidez en el sentido que, bueno, lo tenemos y es difícil hacer cambios. Pero, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia... del COVID, pues sí es verdad que de alguna manera, a ver, estamos corriendo como gallina sin cabeza, pero parece que se va poniendo cierta luz en algunas acciones.
Pero mira, tú lo has dicho, con la pandemia ahora la ley es la misma que antes de la pandemia.
La misma, exactamente la misma, pero con la diferencia que ahora se está digamos, hombre, es que hay muchas consultas a la Agencia Española de Protección de Datos, a, bueno, y toda Europa está ahora mismo, pues, digamos, ahora ya la protección de datos hay que tenerla en cuenta para cualquier cosa.
Pero, por ejemplo, a ti como experto en protección de datos, no te han llamado, o sea, no te llaman, o no llama, por ejemplo, la policía o alguien del gobierno diciendo necesitamos datos de esta empresa y te llama tu cliente diciendo, oye, es que me están pidiendo esto.
Vale, no. Sí me ha pasado, obviamente, porque sí, por ejemplo, pues, soy delegado de protección de datos del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia, y ahí, por ejemplo, si te digo que hay un proyecto europeo, por ejemplo, ¿vale? Que además que ha salido publicado, no cuento nada nuevo, en el cual quieren crear una base de datos de, en este caso, de plasma de personas que han tenido COVID para hacer estudios a nivel europeo, por ejemplo. Y entonces se hacen consultas puntuales en tema de protección de datos, o por ejemplo hoteleros que me dicen, oye, queremos colocar una, por ejemplo, pues una persona con la pistolita esta de temperatura para ponerla. ¿Podemos hacerlo? Y me preguntan sobre estas cosas. Pero vamos a ver.
¿Y eso se puede?
Esa es la cuestión. ¿Se puede o no se puede? Mira, pues yo te digo, poder se puede. O sea, se puede poner un control de temperatura, por ejemplo, en un hotel, para, en principio, los empleados. Y entonces, ahora entramos en materia. El problema de la Agencia Española de Protección de Datos, y el tema es que, de alguna manera, la agencia emitió un informe en el cual decía, oye, quiero, le dijo al Ministerio de Sanidad, decía, oye, yo creo que el Ministerio de Sanidad es el que tiene que decir si hay una toma de temperatura, no hay toma de temperatura, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que coge Sanidad y le dice a la agencia, mira, agencia, porque claro, la agencia todo esto decía, yo entiendo que no es normal, no es plausible, sería conveniente, pero no hay una prohibición total al respecto, ¿vale? Entonces va la agencia y pregunta al Ministerio de Sanidad. Y el Ministerio de Sanidad dice, mira, es que la fiebre como tal es un síntoma más, por ejemplo, del COVID. Pero ¿y la gente que está sintomática qué? La gente que tiene fiebre, porque imagínate, porque ahora esto nos está tocando marzo, abril, mayo, junio, aquí en España. Tú imagínate que esto nos toca, con perdón, en octubre, noviembre. ¿Cuántos no tenemos la gripe y estamos con fiebre? ¡Ostras! ¿Entiendes? El otro día, te digo al revés, yo entré en un supermercado, me hicieron la pistolita y yo le dije, por curiosidad, digo, mira, aparte de apuntarme, dígame usted la temperatura. Me dice, no, 35. Digo, si estoy muerto. Digo, ¿qué me estás contando? O sea, quiero decirte el problema de esto, con perdón, y lo que estábamos hablando, para centrarnos, es, ¿se puede poner la temperatura para los empleados por el tema de prevención de riesgos laborales? Prevención de riesgos laborales, de alguna manera, la agencia, además yo pertenezco a la PEP, que es una asociación de profesionales españoles de la privacidad, donde hubo un foro que estuvo Mar España, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, donde decía que en prevención de riesgos, inclusive, imagínate, los empleados de los hoteles, si el hotel da la opción de hacerse el PCR, de lo del coronavirus, está obligado a hacérselo, ¿vale? También le puede hacer incluso preguntas acerca del tema de coronavirus, en cuanto a si ha vivido, conoce a alguien, ha podido tener síntomas o lo que sea. Siempre por salvaguardar, ¿vale?, lo que es la salud de los demás. ¿Qué pasa? Que el problema es quién hace esa medición, Ignacio. Es decir, el problema que a mí no me... Hombre, a ver, con todos los respetos, pero un segurita o un empleado de una entidad no tiene capacidad o conocimientos médicos para decirlo.
Tendría que ser un sanitario.
Claro, entonces, alguien de prevención de riesgo, o alguien médico, ¿entiendes? Alguien sanitario, efectivamente. Sí. Alguien experto en eso. Que parece que dice, hombre, no, es por poner la temperatura, pero claro, es que a veces apuntas el nombre. La pregunta es, ¿en un hotel podemos a las personas que nos visitan hacer ponerle el control de temperatura?
A los turistas, a los clientes.
Vamos a ver, el problema radica según la agencia, ¿vale? Después yo tengo mis teorías. Pero la agencia te dice, oiga, si va en contacto directo con los trabajadores, en este caso de la empresa, en este caso pues hablamos de empresa turística, seguimos con el ejemplo de un hotel, y tiene contacto con los trabajadores, que es lo normal, llámese las azafatas de planta, llámese también incluso las personas que están, incluso los cocineros, que a veces salen, etcétera, etcétera, o porque atienden a personas.
¿Vale? Las camareras de piso.
Camareras de piso, perdona, sí. De planta, dije yo.
Sí, disculpa. Sí.
Vale, el tema que al final lo que es, está en contacto y para salvaguardar, como decíamos al principio, pues entonces sí, es necesario hacerse la prueba. Se podría hacer. Pero volvemos a lo mismo. El Ministerio de Sanidad ha dicho, mira, es que la fiebre no es representativa del COVID. Y te voy un poquito más allá. Imagínate que tú entras a un hotel, Ignacio, y voy yo, que soy el delegado de protección de datos de alguna empresa hotelera, y voy yo y me pongo ahí a darte el este, ¿vale? Pero es que además...
A darte el disparo.
A darte el disparillo ese, ¿vale? Pero es que además, imagínate que la máquina se le ocurre otra cosa que empezar a pi, 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 pi. Claro. Y todo, imagínate que estás con un grupo de amigos y todo y es que este se te estigmatiza.
Sí, sí, sí.
Es decir, este tiene COVID. Y oiga, ¿cómo que COVID? Que no, oiga.
Quita.
Que llevo en la playa aquí todo el día, que había una temperatura espectacular y resulta que me he puesto a lo mejor... Porque además tú pones en cuanto pita. Lo que te quiero decir, y además creas un fichero también. Es decir, ahora ya saliendo un poquito...
Pero de... una cosa, Carlos, sí, es tomar la temperatura sin saber quién es, sin que se identifique la persona y es si cumple el requisito de temperatura, entra, si no, no.
Es que
no estás tomando ningún dato.
Pero tampoco es una decisión libre, Ignacio. Es decir, tú, esto ya está condicionado. Entonces, la libertad de protección de datos viene también porque tú tengas libertad, de alguna manera, en que no esté condicionada el tema por un tema de consentimiento.
Vamos a hacer una pequeña pausa. La verdad es que esto está dando mucho de sí, y volvemos enseguida. Vamos a la pausa. Bueno, y aquí seguimos en Bungalow 103 en las ondas de Capital Radio y nos acompaña, bueno, en el estudio, porque bueno, después de la pandemia es nuestro primer invitado aquí presencial, porque hasta ahora, como saben todos ustedes, habían sido invitados telefónicos. Bueno, hemos contactado también con Panamá, con Estados Unidos, con un montón de sitios, que lo haremos también, pero nos gusta tener pues invitados aquí en nuestra mesa redonda en estos micrófonos. Y les recuerdo que nos acompaña Carlos Alberto Hernández, que es delegado de protección de datos en la empresa que se llama Análisis Database. Y estamos con un tema súper interesante. Yo la verdad que tengo que reconocer que no me esperaba tanto contenido y tanta barrita, como hemos dicho, todo ley no sé cuánto, barra no sé cuánto. Pues vamos a seguir hablando de esto. Estamos con el pistoletazo de temperatura de los clientes del hotel. Pero, Carlos, yo te quería preguntar también una cosa. El sector turístico maneja muchísimos datos. Maneja muchísimos datos porque desde que el cliente entra en la agencia de viajes, pasa los datos del cliente al tour operador. Son datos de edad, de domicilio, de tarjeta bancaria... de preferencias, el tour operador lo pasa también a la línea aérea. La línea aérea cuenta con esos datos. Luego, el tour operador también lo pasa al hotel y lo pasa a la empresa que tiene que ir con la guagua o con el autobús a recoger al cliente. O sea, al final se esparcen, como decíamos al principio del programa, se distribuyen esos datos que se generan en una oficina, en una sentada con un agente de viaje o en una plataforma, una OTA, una agencia de viaje online, se genera un montón de datos y se distribuyen.
Exacto.
¿Cómo se controla esa distribución para que el último que lo recibe cumpla la ley? Porque, como estamos diciendo, es en otro país muchas veces.
A ver, esto generalmente, Ignacio, esto digamos que trata... Esto va por NIF, el número de identificación fiscal. Es decir, el NIF de cada entidad, ¿vale? Tiene que cumplir los protocolos. Que antes hablamos de los protocolos. Recordamos que eran protocolos de una ley que ya está derogada. Ya después te comento un poco por encima los nuevos. Que muchos se repiten, otros desaparecen y hay otros nuevos. Pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, en este caso imagínate, el hotel, ¿vale? El hotel te llega al cliente. Cuando el cliente te llega directamente, ¿vale? Entra por la puerta, tú le das, en este caso, el derecho de información para explicarle lo de la letra menuda esa, el antiguo derecho barco, que ahora le llamamos el derecho soplar.
¿Por qué?
Un tema mnemotécnico, me gusta el tema mnemotécnico. Digamos que el del arco de acceso, rectificación, cancelación, oposición, el cancelación se quitó y ahora aparece el de supresión, limitación y portabilidad, ¿vale? Entonces se le da el derecho de información y se le informa. ¿Qué pasa? Una vez que nos firma, ya digamos que esos datos ya... con las finalidades que hayamos puesto, pues ya podemos guardar, utilizar, etcétera, esos datos. Hacer un pequeño inciso, porque es que esto es muy amplio, ¿vale? Para muchos programas. si tú, por ejemplo, en un momento determinado quieres mandarle comunicaciones electrónicas de publicidad, pues tendrías que poner un checkbox en este caso, o un apartado donde ponga de manera activa el cliente marque esta casilla si quiere recibir comunicaciones electrónicas. O quiere recibir y que marque sí o no. Es decir, genera, la nueva ley te obliga, porque antes era tácito. Tú ponías marque si no, no quiere recibir. Ahora no, ahora tiene que ser tácito. Entonces, lo que decía era...
Espera, sí, esto es importante. No, vale. Antes ponía marque si no quiere recibir. Claro. Si vas rápido... recibías.
Todo lo que, por supuesto.
Ahora es al revés.
Por eso el 25 de mayo de 2018 todo el mundo se llenó de publicidad, porque todo el mundo firma sin mirar.
Claro. Bueno, entonces, ahora hay una nueva normativa.
Exacto, una nueva normativa y una nueva ley de orgánica de protección de datos y garantía de derechos digitales, donde te pone lo que tienes que hacer. Pero lo que te decía que va por finalidad. Por eso te decía que cada finalidad necesita un consentimiento expreso. Si tú quieres felicitar el cumpleaños, si tú quieres ceder a una tercera empresa, tiene que marcarte quiero. Eso en cuanto a lo que me estabas preguntando tú de la trazabilidad del dato que se esparce y se diluye, ¿no?, la cantidad de empresas que hay.
Y que luego buscar al que lo ha recibido es complicadísimo.
Por supuesto.
Porque va a una empresa de transporte, pero esa empresa de transporte ese día no tiene autobús y entonces se lo pasa a otra empresa de transporte, le manda los datos, el CIF, el todo, del pasajero que llega al aeropuerto y esa empresa, o sea, es como en los overbooking de los hoteles, o sea, tú tienes un overbooking de un hotel y le pasas los datos de ese cliente al hotel que lo va a recibir, con lo cual al final estás cediendo datos y el cliente no sabe a dónde llegan sus datos.
Es que has dado en el clavo porque mira, fíjate, estamos hablando que cuando llega al hotel y ya te firma, ese dato ya es tuyo, lo cual ahí ya te quedas tranquilo. Pero claro, a lo mejor tú lo has recibido antes porque de un tour operador y lo que dice. O tú mismo se lo entregas a esas empresas de transporte o a otros hoteles porque... ¿Qué pasa? Entonces, esto viene del origen. La primera vez que daré dato, con esa empresa que se lo da, tiene que firmar también lo suyo de protección de datos, ¿vale? Pero no solo eso, sino a lo mejor en el apartado de el uso o sesión de datos tiene que poner... ¿Cuáles son las empresas a las cuales le va a ser el dato? Para que lo tenga claro el cliente. Es más, después nosotros además tendremos que firmar ese famoso contrato de tratamiento de datos con ese encargado. ¿Te acuerdas que te dije esas aquellas empresas que nos ayudan a hacer la actividad? Que después está lo que es el subencargado, que es aquel que tú en un momento dado sí tienes consentimiento para darle un tercero, pero que también tienes que especificarlo. De todas maneras, el resumen de esto, Ignacio, es cuando damos los datos por primera vez, estemos donde estemos, esa empresa es la primera que tiene que tener claro, es decir, el uso de los datos, la finalidad, dónde se ejercen los derechos, quién es el responsable, el criterio de conservación de datos, etc., etc.
Carlos, y ahora que estamos en un escenario, lo hemos visto estos últimos 2-3 meses en todos los medios de comunicación, un caso de coronavirus, ¿con quién ha tenido contacto esta persona? Y empiezan a tirar de la madeja hacia atrás, si había subido en un taxi, el taxista, y empiezan a... O sea, es como a la inversa.
Exacto.
Es rebobinar la película para ver con quién ha tenido contacto y esas personas con quién han tenido contacto. Claro, aquí llega un momento donde me pueden preguntar, oye, ¿y usted con quién estuvo ayer?
Es que la película Contagio, es que es buenísima. Aparece...
No la he visto.
Pues, es que es espectacular.
Es que no era el momento de verla.
Sí, no. La vi hace mucho tiempo, pero casualmente la vi de nuevo porque yo... Es que... Y todo aparecía, la foto final era pues la protagonista, una de las protagonistas que estuvo
spoiler,
muerta.
Spoiler, viene el spoiler.
Pues aparecía además dándole la mano a un cocinero que además, casualmente era chino, lo siento, pero por el tema de dónde viene, y limpiándose en el delantal de cuando estaba haciendo la comida, comida cruda. Entonces, lo que te quiero decir es, hay, si es verdad, casualmente en el reglamento hay unos 170 y bueno, ahora mismo no sé el número exacto, 177 o 190 y pico, considerando que, pues en el número 46, precisamente, creo que no me equivoco, aparece, digamos que tiene en cuenta el uso de los datos, el tema de los datos es qué nos legitima para cogerlo. La agencia ha puesto 5 legitimaciones, ¿vale? Un tema de consentimiento,
que son justificaciones, contrato, al final.
Efectivamente. Pues hay uno que es el de interés vital. Interés vital, ya te digo, considerando 46, de alguna manera te dice más. Te lo dice que además especifica para las epidemias.
Ah, lo pone.
Pone la palabra. Tú, además, tú pones un PDF, control F, que es buscar, pones la palabra epidemia y te aparece el considerando casi seguro 46, ¿vale? Vaya que por ahí me estáis diciendo, se está equivocando. No, creo que es ese. Entonces, lo que te quiero decir
Bueno, si no es el 46, es el 45 o el 47, pero que ha acertado muchísimo.
No, pero es así. Entonces, el tema es ese, que ya tiene en consideración que legitima el uso, obviamente, no, y de hecho la propia Agencia Española de Protección de Datos, no solo con Sanidad, sino con Europa, porque está todo el mundo, incluso está con temas de aplicaciones, de apps, ¿vale? Ahora se unió Apple y Google para sacar una aplicación que es la que quieren coger. Hay un montón de iniciativas privadas, por ejemplo, hay aplicaciones el Corona Madrid, el COVID-19 EUS de Navarra, el Stop COVID de la provincia española de Barcelona. Es decir, quiero decirte que ya hay aplicaciones de más. Entonces, para el uso de las mismas. Entonces, quiero decirte que de alguna manera hay legitimación para el uso de los datos sin pedir un consentimiento. De alguna
es
manera.
Que además, mirando esta mañana en Internet...
Pero las empresas públicas, no cualquiera, perdón.
Exactamente. Es que mirando esta mañana en Internet, y tiene que ver con el año que nombraste antes, el 2015, en diciembre, en un periódico que se llama El Norte de Castilla, vi un subtítulo, porque decían que había multado a un hotel por no tener los datos de un cliente completos en la ficha. Si Interior recuerda, estoy citando, ante la alerta de terrorismo yihadista, la obligación de informar en 24 horas sobre la identidad de los huéspedes. O sea, esto fue en el 2015. Ahora, ¿qué sucederá? ¿Dónde se vulnerará?
Esto es lo mismo, es que eso que estás hablando es que todos los hoteles y todos los sitios de establecimiento...
Pero esto es del 2015, ahora estamos en el 2020 con otra situación. Esto era lo que decíamos del terrorismo o de la presencia, la amenaza terrorista, y ahora estamos con la amenaza de salud pública.
Efectivamente. Lo que pasa es que la diferencia es que esta salud pública se supone que es una pandemia, que saldremos de ella de una manera o de otra, y el tema yihadista pues es más largo plazo. Es decir, que esto es un tema puntual, no que se mantiene en el tiempo. Entonces sí es verdad que están ahora mismo haciendo cambios y decretos de leyes de última hora, casi todas de marzo y abril y sobre todo mayo de 2020, que son, digamos, que son para temas puntuales. Porque tengo una idea. Ayer salió una noticia en la cual el Ministerio de Salud de Noruega anulaba la aplicación que tienen ellos, que tienen un nombre un poquito raro, que se llama Smith Stop o algo así. Tú sabes idioma, tú puedes decirlo mejor, obviamente. Pero en el cual la anuló, es decir, anuló y se han gastado cerca de 300.000 euros en la aplicación porque vulneraba los derechos de las personas. Entonces, creo, imagínate hasta dónde está llegando. Algunas cosas que no significa porque por haber una pandemia todo vale. Es decir, oye, usted tiene que ser proporcional. Y todo fue por un problema de geolocalización, también todo se ha dicho paso. Entonces, el tema de... porque el problema es, una vez que hace tiempo que tuve la suerte que me invitaste al programa, ¿te acuerdas que hablamos también algo de la privacidad? Porque
sí, exactamente.
Del Big Data, estuvimos hablando del Big Data. Fíjate que en una de las cosas, si lo tienes en la hemeroteca, estaba comentando con el señor, que obviamente no me acuerdo ahora el nombre, que de alguna manera defendía el tema de Big Data, que yo no es que esté en contra. Lo que pasa es que ya decía que había una línea muy delgada en cuando tenemos esos datos, el uso que le damos a esos datos. Entonces hay que tener mucho cuidado. De hecho, esta ley de protección de datos, como hablamos al principio, preguntabas, oye, ¿esta ley por qué se hace y tal? Esta ley se hace, entre otras cosas, para intentar aguantar la privacidad, porque se ve lo que se veía venir. Y tú imagínate que por mi forma de vida, por lo que gasto en consumo, lo que sea, sepan la enfermedad que voy a tener dentro de 10 años, si me contratan, no me contratan, si me dan un seguro o no me lo dan. ¿Me explico? Ese es el gran problema. El uso, los usos previstos de los datos.
Carlos, el otro día vi en mi teléfono que tenía una preinstalada, porque no está activada. Entré en mi teléfono, yo tengo un Huawei, entré
haciendo publicidad,
en ajuste, ¿no? Para que que no es un iPhone ni nada, es un Huawei.
Yo tengo un Samsung.
Bueno, pues entré en ajustes y aquí hay una pestaña que pone Google. Entré en Google y me dice servicios, y hay un montón de servicios. El primero que pone, lo estoy abriendo, dice notificaciones de exposición al COVID-19. Digo, ¿quién me ha instalado esto? Dice, para activar las notificaciones de exposición al COVID-19, instala o termina de configurar una aplicación pertinente. O sea, esto alguien me lo ha puesto, porque cuando yo compré este teléfono no existía el COVID-19. Entonces, de hecho, el teléfono es, creo que es del 2018, y el COVID-19 es, como dice el nombre, del año 19.
No, sí, estamos de acuerdo.
Entonces,
en eso.
Digo, si yo activara esta aplicación...
Estás aceptando las condiciones generales.
Pero no sé no sé cómo ha llegado a mi teléfono.
Efectivamente.
Y no sé quién va a recibir los datos.
Efectivamente. Pero ahí, de alguna manera, cuando tú con Google firmas...
Es que eso es lo que dices tú del casillero.
Es que al final, las condiciones generales... Hombre, hemos avanzado muchísimo, ¿eh? También existe un derecho al olvido, que eso antes era inviable, o sea, te digo. Y por ejemplo, pues... somos delegados de protección de datos, también en este caso del Canarias 7, y nos llega mucha gente pues con el tema de derecho al olvido. Entonces, para un poco quitarte, pues imagínate que tú a lo mejor 18 años querías, yo qué sé, pues ser bombero, te apuntaste en una oposiciones y resulta que a día de hoy estás en otra cosa diferente y no quieres que nadie se entere de eso. Pongo un ejemplo, ¿vale? Lo que pasa que, lo de siempre, se utiliza a veces las ventajas que tiene para intentar quitar, en este caso, por ejemplo, me tengo una idea cuando apareció lo de el derecho al olvido, hace unos 3 o 4 años, porque más España fue pionera en el tema de derecho al olvido, pues el 70% de las reclamaciones de derecho al olvido eran de políticos corruptos que intentaban quitarse las noticias de que habían aparecido en esto, ¿no?
Pero dentro del derecho, yo creo que una cosa es el derecho al olvido y otra cosa es si existe la posibilidad de revocar todas estas aceptaciones. Entonces, sí, fíjate ¿qué hemos hecho?
Pero fíjate, vamos, así siempre.
¿Pero cómo? ¿Tengo que ir una por una? Yo no sé. Claro, cada vez que entramos en una página web nos dice lo del cookie, nos dice si aceptamos las condiciones, siempre como vamos con prisa decimos aceptar.
Que saco, perdón, es la LSSI, que te decía, la ley de internet, no es la de protección de datos, aunque está muy, muy ligada, ¿vale?
Claro, pero te dice más opciones, nadie entra en más opciones. Dices aceptar porque quieres leer o porque quieres interactuar con la web, con esa página. Entonces, existe en internet... Lo digo también por las otras, las online travel agencies, que aceptas un montón de condiciones. ¿Existe alguna fórmula de tipo ventanilla única cancelar todas las autorizaciones que tienes?
Te comento. Hombre, las empresas te intentan imposibilitar, no, dificultar, perdona, no imposibilitar, no es la palabra, dificultar las bajas. Entonces, una cosa.
Desfacilitar.
Efectivamente, pero sí te digo una cosa, si es interesante. Porque ahora cada vez, por lo menos la que lo hacen bien, porque hay muchísima gente que todavía está... No, todo el mundo habla de protección de datos, pero no todo el mundo lo cumple. Es decir, el grado de cumplimiento es altísimo. El tema es el siguiente. Cuando tú das el alta servicio, cuando dices las condiciones generales no significa que tú le puedes dar un botón diciendo sí a todo. Ahora la ley es explícita, como decía, va por consentimiento, lo cual tú tienes que dar un consentimiento para cumpleaños, para newsletter, es decir, son consentimientos independientes.
Pero entonces, cuando hay una... Esta pregunta me interesa muchísimo. Por eso te digo. Cuando sale una ley nueva, ¿todo lo aceptado anteriormente caduca? ¿Tienes que aceptarlo de nuevo?
No, vale, esto viene más atrás. Por eso salió lo de los consentimientos. No caduca si cuando cogiste los datos, lo cogiste de una manera que había una acción activa. Es decir, antes decíamos que había un checkbox que ponía, marque esta casilla si no quiere recibir comunicaciones, ¿vale? Pero había otra gente que ponía, marque si quiere recibir. Quien lo puso bien, aunque aparezca en la documentación la ley 15/99, que está derogada, ¿vale? Ahí puedes sin ningún problema seguir utilizando esos datos.
Vale, Carlos, ¿cuánto...?
Si no, tienes que pedir consentimiento.
¿Cuándo saltan las alarmas? ¿Cómo se fiscaliza esto para que, por ejemplo, lo tengo aquí en pantalla, EasyJet sufre un robo masivo de datos de sus clientes y esto tendrá unas consecuencias? Lo estoy leyendo, que no les he recordado a nuestros oyentes, que tienen que leer Turi News todos los días para estar con la información turística.
Super al día.
Super al día. Acuérdense, la letra T de turismo, news, tnews.es. Carlos Alberto, EasyJet sufre un robo masivo de datos de sus clientes. Esto fue en mayo del 2020. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién los roba? ¿Quién quiere esos datos?
Vamos a ver, hay que ver lo que es robo de datos propiamente dicho o si hay un cifrado de los datos. Es decir, en este caso, en las dos hay una quiebra de seguridad. Lo que pasa es que la primera quiebra de seguridad, que hay un robo de datos, obviamente, pues hay 72 horas para indicar a la Agencia Española de Protección de Datos o el órgano de control, el que constituya o en este caso en el país que estés, europeo, obviamente, en el cual tienes que informar de que ha habido ese robo. Y después se investiga. A ver, vamos a partir de una base. En internet no hay nada 100% seguro.
Julio de 2019, multa millonaria a Marriott, la hotelera, por violar la ley de protección de datos. Reino Unido ha propuesto sancionar con 99 millones, supongo que serían libras esterlinas, a la hotelera afectada por un ciberataque que dejó 339 millones de datos expuestos.
Claro, vamos a ver, es que hay dos cosas con respecto a lo que te decía de cifrar los datos, porque hay veces que hay, digamos, sobre todo pues en Tailandia, Rusia, lo que sea, que te entran, te cifran los datos y además te piden después, te dan una clave para descifrar y te piden dinero, ¿vale? Eso es una cosa. Otra cosa es cuando te roban los datos. Cuando te roban los datos hay una quiebra de seguridad. ¿Qué hace la agencia? Teniendo en claro que no estamos 100% seguros, te dice la agencia... ¿Ha tomado usted las medidas de seguridad apropiadas? Acuerde que antiguamente, como te decía, había un nivel medio alto y básico y está estipulado. Y ya la agencia, con buen criterio, me parece a mí, dice, oiga, usted, como esto va cambiando mucho, usted tome las medidas de seguridad apropiadas, la que usted considera. Ahora, como no lo haga bien, me lo cargo, en el buen sentido, lo que tú me entiendes. Entonces, por ahí van los tíos. Entonces empieza la potestad sancionadora. Por eso, y de hecho, las sanciones a día de hoy, antes, y te digo rápido, por ejemplo, imagínate que cogía Facebook o lo que sea y sacaba una publicidad. Y a lo mejor hacía una publicidad que sacaba a un montón de gente sin consentimiento y a lo mejor sacaba, yo qué sé, 10 millones o 20 millones de euros, ¿vale? En una campaña. Y cogía la agencia y, multa, 600.000 euros. Claro, decía, mire, pues tome 600.000 y tome los otros 600.000 porque voy a hacer la misma campaña dentro de 2 semanas, que no me dejo problema porque obviamente el dinero da. Ahora no, ahora es hasta 20 millones o un 4% de la facturación total, que solo en Google podemos estar hablando de 4.700 millones de euros.
Pues como dijo Carlos Alberto Hernández, esto da para muchos capítulos. A nosotros se nos está acabando el tiempo. Yo antes de despedirle y agradecerle su participación tan enriquecedora aquí, quería decirle que cuando participó en Bungalow 103, porque acabo de entrar en la audioteca de Bungalow 103, en bungalow103.com, me he trabado un poco, y participó el 29 de octubre de 2017 hablando de tecnología, y seguramente la señora a la que te referías era Almudena López Amador, directora de comunicación de Air France KLM.
¿Y el el hombre que estaba? Hablábamos
Javier de Angulo. Exacto, Javier de Angulo. Que sí. Era el socio de Wando Experience. Y también participó Leticia Rodríguez Toledo, responsable del departamento comercial de Avis Canarias. Pues Carlos, se nos acaba el tiempo. No, hemos devorado el programa.
Olvide sus problemas, como dice la canción. Sí. Y muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar aquí. Gracias a nuestro jefe de control por sonreír y por darnos tanta motivación. Y bueno, yo me despido de ustedes desde aquí, desde los micrófonos de Capital Radio, el programa Bungalow 103, que llevamos más de 12 años en antena. Y les digo, como siempre, bye bye y hagan turismo.
Es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense en los negocios.